Radio Sintonía. Parlamento con Marusa Hernández.
Conectados ya con ustedes a esta hora del mediodía en nuestras frecuencias para la isla de Fuerteventura, en el municipio de Pájara, en el municipio de Tuineje, Antigua, Puerto del Rosario, Betancuria, La Oliva. Ahí están nuestras frecuencias para que nos pueda usted seguir con toda claridad. En la zona norte de Lanzarote también sabemos que nos llega esta señal, y en www.radiosintonía.com, en cualquier parte del mundo. Y ahora conectamos para redes sociales. Le damos la bienvenida a aquellas personas que están en las redes de este medio cuando nos adentramos en un nuevo espacio que les proponemos siempre en lunes. Ya saben que les acompañamos en esta franja horaria en nuestro espacio parlamentario. Y hoy tenemos invitado en el estudio el diputado por la isla de Fuerteventura, Manuel Hernández Cerezo. Buenos días, Manuel.
Muy buenas, Marusa. Un placer, como siempre, estar de nuevo en los estudios de Radio Sintonía. Y, por supuesto, aprovecho para saludar a todos los oyentes en una semana, bueno...
Medio extraña, ¿no, Manuel?
Medio extraña. Sí. Es verdad que, a pesar de que son festivos solamente el jueves y el viernes, parece que baja el ritmo ya desde el mismo lunes. Y, bueno, pues aprovechando estos días aquí también en la isla para ir preparando las próximas semanas de actividad parlamentaria.
Uh-huh. ¿Tendrán ustedes un periodo de descanso durante esta semana?
Bueno, es verdad que estos días no existe actividad parlamentaria como tal. Eso no quiere decir que los diputados y diputadas, pues bueno, aprovechemos precisamente estos días pues para hacer reuniones con colectivos, con asociaciones, incluso propias reuniones orgánicas, reuniones de partido. Sobre todo estos tres primeros días antes de ya arrancar y así las festividades, sobre todo para no perder, no desaprovechar estos días y no perder la visión de los problemas y de la realidad, que es verdad que uno tiene una facilidad pasmosa a la hora de desconectar, porque cuando uno se mete en la vorágine del día a día, cada vez cuesta más, ¿no? Cada vez cuesta más parar, y estos días donde el ritmo y la actividad disminuye, pues bueno, se agradece, la verdad que se agradece.
Uh-huh. Estábamos comentando fuera de micrófono que ahora mismo es complicado contar con Manuel, sobre todo los lunes, que es cuando coincide con este programa, porque pertenece a la comisión de investigación del caso Mascarillas. Hay varias comisiones uh-huh. ahora mismo activas en el Parlamento, y ya me recordaba que en el pasado pleno, la semana pasada concretamente, se proponía y de hecho se aprobó iniciar una comisión para tratar la pobreza infantil en Canarias. Eso quiere decir que son pocas las ocasiones en las que tenemos a Manuel aquí, así que me gustaría hacer un repaso con usted de estos meses en la actividad parlamentaria, después de que comenzamos después de la conclusión del verano, uh-huh. Manuel.
Bueno, una vez finalizado el verano, como todo el mundo sabe, ya prácticamente entramos en el mes de septiembre, octubre, la dinámica de prácticamente se focaliza todo en la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma, ¿no? Presupuestos para el 2025 que nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos venido denunciando desde un primer momento, sobre todo porque no daba respuesta al contexto que hemos vivido en estos últimos meses, ¿no? En estos últimos 5 o 6 meses. Hay que recordar que en abril del 2024, se va además a cumplir en los próximos días un año, se celebraron las famosas reconocidas manifestaciones del 20 de abril, donde hubo un llamamiento por parte de la mayoría social de Canarias a que por parte de las instituciones, por parte del gobierno de Canarias, se liderara un cambio en la concepción de nuestro modelo de desarrollo socioeconómico. Y lo que hemos venido denunciando durante estos meses es que ha habido una pasividad, una inacción absoluta por parte del gobierno de Canarias. Y esa inacción, esa pasividad, se ha traslucido, se ha trasladado en los presupuestos del 2025 actualmente vigente. Y a partir de aquí, pues bueno, hemos ido desarrollando por parte del Grupo Parlamentario Socialista una actividad pues dirigida precisamente a dar respuesta a todas esas reivindicaciones que se centran o se podrían resumir en mejorar la redistribución de la riqueza que genera nuestro sector turístico. A partir de ahí han pivotado todas las acciones durante estos últimos meses por parte del Grupo Socialista. Y aquí podríamos hablar pues de el impuesto a las estancias turísticas, podríamos hablar de el proyecto de ley de viviendas vacacionales, podríamos hablar de la actividad que se ha desarrollado en otras comisiones de estudio que tú apuntabas antes, Marusa, como podría ser la Comisión del Reto Demográfico o la Comisión de Estudio sobre la Revisión del Régimen Económico y Fiscal. Es decir, todo ello partiendo de la base de que es necesario, porque además así lo percibe la ciudadanía y es una percepción basada en datos, basada en realidades, de que nuestro modelo de desarrollo económico, centrado principalmente, que pivota principalmente en nuestro sector turístico, no está revirtiendo en una mejora de las condiciones y en una mejora de la calidad de vida de la población residente en Canarias. En esto nos hemos dedicado durante estos últimos meses y muy probablemente, pues de aquí probablemente hasta que acabe la legislatura, estaremos en esta dinámica. Sobre todo, ya digo, porque vemos a un gobierno de Canarias absolutamente alejado de la realidad, plegado a determinados intereses económicos y que lo único que ha hecho, pues bueno, durante estos meses es generar cortinas de humo para tapar los problemas reales de la ciudadanía de Canarias. En eso nos hemos centrado y probablemente vamos a seguir centrándonos en los próximos días.
Sobre la mesa el impuesto turístico, uh-huh. Manuel, medida que en principio, bueno, pues entendemos que cuenta con el rechazo de los partidos que están en el gobierno. No sé si hay posibilidad de que haya algún acercamiento.
Bueno, nosotros llevábamos en nuestro programa electoral implantar un tributo a las estancias turísticas sobre el cual quedaran exentos, no debieran pagarlo los residentes en Canarias. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que el sector turístico, que está actualmente en cifras récord, hay que recordar que hemos pasado en el año 2024 a tener 18 millones de turistas frente a los 15 millones del año 2019, que se ha facturado 24.000 millones de euros el sector turístico en el 2024, que es prácticamente un 50% más que lo que se facturaba en el año 2019. Y por tanto, esa bonanza empresarial y esa bonanza en el sector turístico debe revertirse también a la ciudadanía de Canarias, a la ciudadanía también de Fuerteventura. Y nosotros lo que planteamos fue el establecimiento de un impuesto turístico, que no es una extravagancia ni es algo novedoso. Esto ya existe en Baleares, existe en Cataluña, existe también en otras ciudades europeas, incluso también en destinos que compiten, que son competidores con Canarias en cuanto a ser mercados receptores de turismo. Y por tanto, lo que planteamos era un impuesto que permitiera incrementar los recursos adicionales de la comunidad autónoma y que tuvieran un destino finalista. Es decir, no que se pudieran gastar para cualquier cosa, sino dirigidos a mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores, a mejorar la sostenibilidad de nuestro entorno, a llevar a cabo políticas de protección de nuestro paisaje, que es uno de nuestros grandes atractivos, y que por tanto se convertía en una herramienta que lejos de ser un castigo para nadie, se convertía en una herramienta útil, una herramienta de solidaridad por parte de aquellos que nos visitan y que además estoy convencido de que pondría en valor nuestro destino, pondría en valor Canarias como destino turístico. Bueno, nosotros hemos presentado, además he tenido yo la responsabilidad de defender esta cuestión en el Parlamento de Canarias, hemos presentado pues tres iniciativas sobre este asunto, las tres han sido rechazadas, hemos presentado una PNL, hemos presentado una proposición de ley, es decir, una regulación normativa propuesta por parte del Grupo Socialista y hemos presentado también pues una propuesta de resolución en el debate del Estado de la Nacionalidad y recientemente presentamos una moción en el Parlamento sobre este asunto. Ante todo ello, hemos recibido la negativa de Coalición Canaria, Partido Popular y Vox. Y bueno, la verdad que no nos sorprende. No nos sorprende, es verdad que hemos detectado un cambio, en este caso en Coalición Canaria, pero un cambio no sabría cómo definirlo, porque ellos lo que han planteado ahora recientemente, y de hecho presentaron una enmienda a la moción que presentó el Grupo Socialista, era, o por un lado, establecer un recargo específico en el IJIC para las estancias turísticas, algo que la verdad que no entendemos, porque eso lo pagarían todos los canarios, y por tanto entendemos que no es un elemento que nos pudiera, bueno, aportar ningún elemento diferenciador, ningún elemento añadido. Al final lo que haría sería incrementar la carga tributaria a los canarios y canarias, y por otro lado lo que planteaban era establecer un marco normativo para que aquellos ayuntamientos que quisieran pudieran exigir el impuesto turístico. Cosa que además nos parece un tremendo error, porque no se produciría una redistribución interterritorial de la riqueza. Es decir, hablo del municipio de Betancuria. El municipio de Betancuria sufre una presión turística, porque hay, bueno, hay turistas, cientos de turistas que visitan cada día el municipio, pero no tiene planta alojativa. Por tanto, está sufriendo la sobrepresión que producen sus infraestructuras, en su paisaje, el turismo, pero no podría recaudar, no obtendría recursos para mejorar su entorno. Y, por ejemplo, otros municipios que sí tienen una planta alojativa potente podrían obtener esa recaudación. Por tanto, las dos opciones que plantea este grupo, ya digo, nos sorprende, la verdad que precisamente no para bien, y creo que estamos perdiendo una oportunidad histórica de implantar un impuesto turístico en Canarias que revierta de verdad en la ciudadanía. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar. Ya digo, hemos insistido hasta en 4 o 5 ocasiones en el Parlamento de Canarias y vamos a seguir insistiendo, porque además estoy convencido de que el impuesto turístico tarde o temprano se va a implantar en Canarias, porque es bueno para la comunidad autónoma, permitiría mejorar nuestra regla del gasto y por tanto incrementaría nuestra capacidad del gasto, es bueno para nuestro Producto Interior Bruto, es bueno porque pondría en valor nuestro destino y además es bueno, ya digo, para los canarios y canarias que verían cómo las instituciones adoptan decisiones valientes, decisiones de calado para mejorar sus condiciones de vida.
Uh-huh. En caso de que, tal y como usted prevé, definitivamente Canarias, como otras regiones u otras ciudades, cuenten con ese impuesto, la recaudación tendría un carácter finalista, porque hay también quien aboga por eso, ¿no? Porque uh-huh. el dinero que se recaude del turismo vía impuestos tenga ese carácter, ¿no? Para invertir en medio ambiente, en fin.
Claro, ese es el objetivo del impuesto turístico. De hecho, nuestra proposición de ley, que está publicada en la web del Parlamento de Canarias, se puede constatar cómo la recaudación de ese nuevo tributo sería finalista, iría destinado a unos objetivos concretos. Ya decía, mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores, por ejemplo, establecer incentivos para mejorar las condiciones, pues, salariales, laborales de la clase trabajadora en Canarias, para mejorar la sostenibilidad de nuestro entorno, de nuestros espacios turísticos, para desarrollar actuaciones de protección y de puesta en valor de nuestro paisaje. Por eso nos sorprende la opción que plantean otros grupos parlamentarios de establecer un recargo en el IJIC. Un recargo en el IJIC.
Que tiene que pagar todo el mundo.
Porque primero, eso lo tendrían que pagar todo el mundo, todos los canarios y canarias. En segundo lugar, porque esa recaudación iría a la bolsa común del IJIC. Uh-huh. Y por tanto, quedaría al albur, quedaría a la libre discreción del gobierno de turno a dónde destinar esos recursos adicionales. Y por tanto, ya digo, creo sinceramente que la propuesta del Grupo Socialista, que puede ser modulable, que puede ser debatible, que se puede llegar a ceder en determinadas posiciones, en determinadas cuestiones, pero creemos sinceramente que era un muy buen punto de partida para que las fuerzas políticas con representación parlamentaria nos sentáramos a dialogar. Que eso fue lo que pedimos en el debate parlamentario. Aprobemos la toma en consideración, que se inicie la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley y a partir de aquí establezcamos las mesas necesarias para alcanzar los máximos acuerdos, los máximos consensos. Porque ya digo, creo que Canarias, en un momento de extraordinaria bonanza empresarial, de extraordinario desempeño del sector turístico, no estamos sabiendo, primero, aprovechar la coyuntura y, en segundo lugar, que esos buenos datos reviertan en el conjunto de la población, ni tampoco en los sectores, en los trabajadores del sector de la hostelería, el sector turístico. Lo acabamos de ver hace recientemente, cómo los principales, los sindicatos más representativos en Canarias lanzaban un preaviso de huelga, precisamente para esta Semana Santa. Hemos tenido la buena noticia de que al menos en la provincia de Las Palmas, hasta la fecha, si no me equivoco, sí, ya está.
Se llegó a un acuerdo, perdone. Además, y sobre la mesa, en esos acuerdos, muchos aspectos que se han debatido largo y tendido en la Cámara Regional, ¿no? Que al final nunca se llegó a buen puerto, por ejemplo, con el tema de las camas elevadas, ¿no? Finalmente tuvo que ser una convocatoria de huelga para Semana Santa, la que dijese, oiga, que si no tenemos esto, estará la huelga. Y se recoge que a partir de 2026 los establecimientos hoteleros tendrán que implantar las camas. Los turnos continuos para aquellas personas que, estén trabajando en un centro hotelero que tenga un todo incluido. ¿Por qué me hace usted venir a mí por la tarde si yo puedo tener mi turno de mañana? En fin, esas cosas que se debaten tanto esos aspectos que se debaten en la Cámara Regional que finalmente hubo que conseguir a través de una amenaza de huelga, ¿no, diputado?
Bueno, pues, efectivamente. De hecho, comentabas otra de las proposiciones de ley que ha presentado el Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, que es la cuestión relativa a las camas elevables, sí, que después de una presión social y política importante, los grupos que apoyan al gobierno, Coalición Canaria y Partido Popular, aceptaron tramitar como proposición de ley y actualmente se encuentra en trámite en la Cámara Regional. Pero, como bien apuntabas, Marusa, precisamente frente a aquellos que reniegan o que intentan de alguna manera desacreditar los movimientos sociales, la presión ciudadana, los movimientos ciudadanos, los movimientos sindicales, las organizaciones sindicales, tenemos aquí el claro ejemplo de que son más necesarios que nunca, porque el Grupo Parlamentario Socialista obviamente intenta ser de altavoz, de portavoz en la Cámara de todos estos colectivos que lo único que intentan es mejorar mejores espacios de convivencia, mejorar las condiciones laborales y de vida de la ciudadanía en Canarias, pero ese altavoz que hace el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento, por suerte, va acompañado de esos movimientos sociales, de esos movimientos sindicales que al final contribuyen a la toma de decisiones. Es verdad, que nosotros lamentamos que en este caso las organizaciones sindicales más representativas se hayan visto abocadas a tener que hacer un preaviso de huelga, pero es que no les ha quedado otra. Es que hemos estado ante un gobierno de Canarias que se ha dedicado a lanzar anuncios, a lanzar titulares, pero no a adoptar medidas precisamente para corregir una desigualdad económica cada vez más creciente en Canarias. Es decir, ¿de qué nos vale que los principales indicadores macroeconómicos sitúen a Canarias probablemente en uno de los mejores momentos económicos de los últimos años si no se está trasladando a una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía? Y eso, ya digo, es lo que estamos, al menos desde el Grupo Socialista, focalizados en el Parlamento, con la proposición de ley de camas elevables que comentabas hace un momento, con el impuesto turístico o, por ejemplo, también con la necesidad de seguir mejorando o que por parte del gobierno de Canarias haya esa actuación de liderazgo a la hora de mejorar los diferentes convenios colectivos que existen en Canarias. En esa lucha estamos y ya digo, aprovecho los micrófonos de Radio Sintonía para poner en valor el trabajo de las organizaciones sindicales en Canarias, también en Fuerteventura, porque ha sido su movilización, la presión que han ejercido, la que ha permitido que hoy los trabajadores y trabajadoras del sector mejoren las condiciones de trabajo que venían disfrutando hasta esa escasa fecha.
Manuel, en su argumento escuchamos que estamos a pleno rendimiento económico debido a esa locomotora que tiene Canarias, el archipiélago, el turismo, pero hay una parte o gran parte de la sociedad no llega a esa riqueza, ¿no? La semana pasada se aprobó en la Cámara Regional el crear una comisión para estudiar todo lo que tiene que ver con la pobreza infantil. Ya saben los oyentes que hemos hablado en varias ocasiones, quizás en las últimas semanas con más insistencia, en que estamos en una de las comunidades autónomas donde más pobreza infantil hay registrada, ¿no? ¿Cuáles fueron los argumentos para la creación de esa comisión de estudio?
Bueno, hay que reconocer que es una comisión de estudio cuya creación recabó la unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias. Como bien comentaba Marusa, Canarias es una región de tremendas desigualdades económicas. Así lo atestiguan todos los informes y el principal informe, el relativo al de la tasa AROPE, que es la que mide la situación de pobreza y de vulnerabilidad de las diferentes regiones, coloca a Canarias a la cola dentro de las regiones en nuestro país. Estamos en torno a más de un 33% de pobreza, personas en situación de pobreza en Canarias. Pero claro, se trata de una situación que es especialmente sangrante, especialmente lesiva en la población infantil. Población vulnerable, desprovista, indefensa, y bueno, lo vemos todos los días. Aquellos que tenemos hijos, vamos al colegio, vemos pues pequeños y pequeñas que bueno que no tienen sus padres ni siquiera para darles el desayuno, la alimentación suficiente y necesaria. Yo creo que en este tipo de situaciones creo que es importante que dejemos a un lado las disputas políticas y los partidos políticos cerremos fila para intentar dar respuesta a esta grave problemática, ¿no? Entonces, a partir de aquí, bueno, se va a iniciar una comisión de estudio donde van a acudir diferentes expertos, no solamente para dar un diagnóstico de lo que existe hoy, que ya hay diferentes informes que lo radiografían perfectamente, sino para establecer o para orientarnos en políticas que puedan permitir precisamente reducir la pobreza infantil y dar cobertura a todos esos niños y niñas que al final, quedan marcados, su futuro queda marcado precisamente por esas condiciones vividas desde la niñez. Desde el Grupo Socialista lo venimos exigiendo desde que ha empezado esta legislatura. No hay mayor desigualdad, no hay mayor injusticia que la desigualdad que nace desde la cuna. Y en este caso, pues bueno, el Grupo Socialista hemos desarrollado diferentes medidas o diferentes acciones que intenten paliar esta situación. Y la primera de ellas, lo dijimos y además nos oponíamos, en una región con tremendas desigualdades, que la primera decisión que adoptara el gobierno de Canarias en esta legislatura fuera bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones para las clases más ricas, para las clases más altas, para las clases pudientes, suponía precisamente consagrar, perpetuar esa desigualdad que nace desde la cuna. Esto ha supuesto en Canarias, los últimos datos, una pérdida de 36 millones de euros a las arcas públicas. 36 millones de euros que se podían haber destinado perfectamente precisamente a desarrollar políticas de lucha contra la pobreza infantil, políticas de lucha para la corrección de las desigualdades existentes. Y por tanto, creemos que la creación de esta comisión de estudio es un buen paso, es un primer paso, pero que esta actuación que se lleva a cabo en el ámbito parlamentario se tiene que trasladar a acciones, a medidas concretas por parte del gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias no puede mirar para otro lado en esta realidad y lo que estamos percibiendo es que no es una prioridad para el actual gobierno de coalición canaria y de Partido Popular. tenemos una consejería de turismo, tenemos una consejería de economía, que se jactan de las grandes cifras de llegada de turistas, de las grandes cifras macroeconómicas, pero la realidad de la calle, la realidad social, en una gran parte de la población es de una crudeza importante. Y ya no hablamos solamente de la pobreza infantil, sino, y lo enlazo con lo anterior, con la precariedad laboral de muchos trabajadores y trabajadoras, que está dando lugar, pues bueno, y más en Canarias, por cómo se estructura nuestra actividad, nuestro tejido productivo, está dando lugar a trabajadores y trabajadoras precarios, trabajadores pobres. Y por tanto, desde el Grupo Socialista entendemos que el Gobierno de Canarias tiene que desarrollar realmente políticas que reviertan realmente en, pues ya digo, en la realidad económica y en la realidad social de Canarias.
A mí me gustaría preguntarle, ¿para qué sirve una comisión de estudio en el Parlamento? Porque estamos hablando de algo muy sensible, estamos haciendo referencia a la población infantil en riesgo de pobreza o en pobreza, por lo tanto, sobre la mesa no hay cualquier situación, ¿no? Sino de la parte más vulnerable de la sociedad. ¿Por qué entiende usted que es bueno poner en marcha esta comisión de estudio cuando hay muchos estudios a través de las distintas organizaciones no gubernamentales que nos dicen que esto no va bien en Canarias, ¿no? Manuel, lo digo porque una comisión de estudio no obliga al gobierno, o sí obliga al gobierno a implementar medidas para paliar la situación.
La importancia de las comisiones de estudio en el Parlamento es que nos obliga a escuchar, más que a escucharnos entre nosotros, que es lo que a veces nos ocurre en las comisiones parlamentarias y en los plenos del Parlamento, que nos escuchamos entre las diferentes fuerzas políticas. Para lo que sirve una comisión de estudio es para escuchar. ¿Para escuchar a quiénes? Pues a representantes de asociaciones, a representantes de colectivos, a expertos económicos, a expertos del ámbito social. Y ya digo, no solo para diagnosticar, no solamente para hacer un diagnóstico de la situación actual, sino para plantear soluciones, innovadoras, para plantear medidas que se puedan estar desarrollando en otros territorios, en otros ámbitos que a lo mejor desconozcamos y que puedan ser susceptibles de ser implantadas en Canarias, que hayan dado buenos resultados, buenas respuestas. Pero claro, como bien apuntabas, Marusa, esa comisión de estudio concluirá en un dictamen, que será sometido a debate y votación en el Pleno del Parlamento, y que después ese dictamen o esas conclusiones hay que materializarlas. Y aquí quien tiene que materializarlas es el Ejecutivo. Es el Ejecutivo de Coalición Canaria, y en este caso de Coalición Canaria y de Partido Popular. Claro, aquí habrá que ver si efectivamente estamos en sintonía quienes somos los legítimos representantes del pueblo canario con, en este caso, con el Ejecutivo, precisamente, bueno, que tiene el respaldo de la mayoría parlamentaria. Pero esa es una cuestión que esa derivada será la segunda parte. Será la segunda parte donde los grupos parlamentarios deberemos exigir y deberemos velar porque el dictamen que resulte de los trabajos de esa comisión de estudio se lleve a término, se lleve a buen puerto. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Como decía anteriormente, si tenemos un gobierno de Canarias para el cual pues las políticas sociales no son una prioridad, para la cual la lucha contra la pobreza infantil no aparece en su acuerdo de gobernabilidad, pues claro, pues quizás las expectativas no son buenas. Pero esa segunda parte ya tocará, ya vendrá con respecto a las resultas de la comisión de estudio. Lo que estamos viendo es que a día de hoy, y vuelvo también a los presupuestos del 2025, las cantidades consignadas son absolutamente insuficientes. Pongo un ejemplo: el presupuesto de la comunidad autónoma creció en más de 1.000 millones de euros en más de 1.000 millones de euros en 2025. Y los recursos económicos destinados a la Consejería de Bienestar Social se incrementaron únicamente en 58 millones de euros. Un presupuesto que crece en más de 1.000 millones de euros, la Consejería de Bienestar Social tan solo crece en 58 millones de euros.
Pues no será que porque el presidente en sus distintos discursos, Fernando Clavijo, no haya puesto negro sobre blanco en relación a que el dinero tiene que ir destinado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Claro, ¿no? Lo repite constantemente el presidente.
Claro, pero lo que habría y lo que le estamos diciendo es que el presidente debe acompañar sus palabras llenas de buenas intenciones, unas palabras que son huecas, las tiene que trasladar a hechos y las tiene que trasladar a datos. Y como se suele decir, los datos matan el relato. Y los datos son que para este gobierno de Canarias, más allá de esas expresiones y esas frases grandilocuentes a las que nos tienen acostumbrados, no existe una prioridad real a la hora de atajar estos problemas que, repito, en una región donde más desigualdades económicas existen y además se pueden constatar en los distintos informes de organismos independientes, menores son las políticas que se llevan a cabo para paliarla. Bueno, en esa labor de oposición, en esa labor constructiva a la par que exigente, estamos por parte del Grupo Parlamentario Socialista y bueno, pues vamos a probablemente, ya digo, visto el devenir de los acontecimientos, no nos va a quedar otra que seguir reivindicando ese mayor compromiso, esa mayor asignación de recursos económicos por parte del Gobierno de Canarias, en este caso para la lucha contra la desigualdad y para la lucha contra la pobreza que existe en las islas.
Para mejorar la calidad de vida y la economía de los canarios, ¿qué papel juega el régimen económico y fiscal? Manuel, es usted presidente, si no me equivoco, de la Comisión de Estudio para la modificación de esa legislación, ¿no? Que nos ayuda a los canarios a soportar esto de la lejanía, ¿no?
Verdad que con respecto a nuestro REF, al régimen económico fiscal, nos ha faltado siempre mucha pedagogía por parte de las instituciones. Y hay que recordar que es un instrumento que tiene dos vertientes, tiene la vertiente económica y tiene la vertiente fiscal, que no es un privilegio frente a lo que pretenden algunos, que es plantearlo, pues bueno, como un privilegio que tienen los canarios y canarias. Lo que se trata es una medida de justicia porque nos permite igualarnos en condiciones al resto del territorio nacional, al territorio peninsular, para paliar precisamente esas condiciones de lejanía, de insularidad, de ultraperiferia. Bueno, nuestro régimen económico y fiscal, como decía, tiene una vertiente económica que, digamos, se cubre a través de los presupuestos generales del Estado y que nos permite tener fondos adicionales con respecto a otros territorios, pues en lucha contra la pobreza, por ejemplo, la bonificación del 75% del descuento de los residentes canarios para poder viajar, forma parte de nuestro régimen económico y después tiene otra derivada que es el régimen fiscal, que nos permite, pues bueno, tener una tributación diferenciada. Nuestro IGIC forma parte, digamos, de ese marco normativo que integra en nuestro REF. Y después hay otra serie también de instrumentos, como puede ser la Reserva para Inversiones en Canarias.
La RIC.
La RIC, que permite a empresas o personas autónomos destinar parte de los beneficios que obtienen a... No tiene la necesidad de tributar por ellos en una gran parte de la cantidad obtenida para después revertirlos en precisamente generar economía, generar riqueza y crear empleo en Canarias. Bueno, se ha creado una comisión de estudio en el Parlamento, llevamos ya prácticamente 6 meses, estamos entrando en la recta final, van a pasar en torno a 37 expertos y expertas de todos los sectores, del ámbito económico, del ámbito sindical, también del ámbito académico, para precisamente revisar nuestro REF y que responda precisamente a la realidad social y económica que viven las islas. La última reforma se hizo en el año 2018, Claro, quien nos oye, bueno, en estos 7 últimos años han pasado muchísimas cosas, ¿no? Hemos vivido una pandemia, hemos tenido un turismo cero, hemos tenido un cero turístico en Canarias que nos ha abierto todavía más los ojos en esa ansiada, que nos llenamos a veces mucho la boca, con esa diversificación económica que debería tener
Canarias. O eso esperamos, ¿no?
Eso esperamos y, bueno, va a ser, es una de las patas, de los elementos clave de los trabajos por parte de la Comisión de Estudio. Turismo no vamos a poder, siempre va a estar ahí, va a ocupar un papel fundamental, vital, importantísimo para el desarrollo económico de Canarias, pero hay que aprovechar el turismo para que ejerza de fuerza tractora de otros sectores económicos. La innovación, del sector del transporte, del sector audiovisual. Y bueno, nuestro régimen económico y fiscal tiene muchos elementos, tiene muchas herramientas que pueden ayudar, pueden contribuir a potenciar esos otros sectores que además permitirían pues a los jóvenes de Canarias, a los jóvenes también de Fuerteventura, a desarrollar sus proyectos de vida y desarrollar sus proyectos profesionales en sus islas, ¿no? Y desgraciadamente lo que hemos venido experimentando en los últimos años es que mucha gente joven preparada, formada, tenemos a los jóvenes más preparados y formados de la historia de Canarias, deben, pues bueno, abandonar su tierra para poder desarrollar sus proyectos profesionales, ¿no? Yo creo que el REF debe jugar un papel fundamental, al menos desde la Comisión de Estudio lo hemos planteado así, y el objetivo es que a finales de julio tengamos ya el anteproyecto, o el anteproyecto de dictamen de esta Comisión de Estudio para final de año someterlo también a debate y votación en el Parlamento de Canarias. También con el objetivo de que, siendo una cuestión fundamental, un elemento estructural y estructurante para el progreso de Canarias, obtenga los mayores apoyos posibles. Al menos desde el Grupo Socialista vamos a intentar que así sea.
Estos días, cambiando de asuntos, entramos ya en el último apartado que queríamos comentar con el diputado del Grupo Socialista por la isla de Fuerteventura, Manuel Hernández. Tiene que ver con esa queja y esa crítica que han escuchado ustedes en las últimas semanas en relación con la ejecución de los presupuestos de la comunidad autónoma del anterior ejercicio. Bueno, pues la semana pasada precisamente era la consejera de Hacienda, Matilde Asián, quien explicaba que, bueno, pues lo que se estaba comentando por parte de la oposición no obedecía a la verdad, uh-huh, en todos sus términos. Y bueno, pues ella hablaba de unas cantidades muy elevadas que ya están comprometidas, que aunque no se hayan abonado, pues están comprometidas y por lo tanto el presupuesto en una gran parte estaba o se va a ejecutar, ¿no? Luego está lo que tiene que ver con el cumplimiento de la regla del gasto 24-25. Manuel, al Partido Socialista no le salen las cuentas del gobierno de Fernando Clavijo, ¿no? Son ustedes ahí, bueno, muy críticos.
Bueno, sí, estamos siendo muy críticos, ya digo.
Aunque la consejera dice que ustedes no dicen la verdad en todo su...
Bueno, lo curioso es que la consejera al final se ha acabado desdiciendo ella misma y al final ha acabado reconociendo de que efectivamente hay una baja ejecución presupuestaria y noticia que la culpa es de Pedro Sánchez. Eso lo llegó a decir en el... Ya era lo que nos faltaba ya por oír, por supuesto.
¿Porque se abonaba las cantidades con retraso?
No, bueno, en este caso porque lo que viene a decir es que el gobierno de Canarias, bueno, sí, efectivamente, las entregas a cuenta habían sido facilitadas muy tarde.
Que no se pudo invertir.
Bueno, que no era. Por tanto, viene a reconocer, después de haberlo negado durante varias semanas, que la ejecución presupuestaria era baja. Bueno, ya es un comienzo. El problema es que, claro, ha usado el comodín del público, ¿no? El comodín que usa este gobierno de Canarias cada vez que no hace las cosas bien o que se pone a relucir su incapacidad para gestionar los recursos públicos, ¿no? Que es señalar al gobierno de España. Aquí da igual de lo que estemos hablando, da igual que hablemos de los menores migrantes o que hablemos de vivienda o que hablemos, en este caso, de la baja ejecución presupuestaria por parte del gobierno de Canarias. Mire, yo se lo dije a la consejera el otro día. ¿Miente el Ministerio de Hacienda? ¿Miente la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias? Porque estos son dos organismos, en este caso el Ministerio y un órgano independiente de la comunidad autónoma, con autonomía funcional de la comunidad autónoma, que dice que quedaron sin ejecutar en Canarias en el año 2024 1.329 millones de euros. Obviamente, ante esa pregunta que yo le hice a la consejera, pues dio la callada por respuesta, porque ¿qué va a decir? Esto no lo dice el Grupo Socialista, esto lo dicen órganos independientes que sacan a relucir la ejecución presupuestaria. 1.329 millones de euros sin ejecutar. Esto, en términos absolutos, es la mayor cantidad de la historia de Canarias sin ejecutar en un ejercicio. Y en términos relativos, supone dejar sin ejecutar casi un 11% del presupuesto. Un 11% del presupuesto. Esta es el peor dato de los últimos 12 años. Estos son datos objetivos y, por tanto, no pueden ser objeto de controversia.
Pero parte de ese dinero está comprometido, Manuel.
¿Le gusta a la consejera o no? Hay una parte de ese dinero que está comprometido y hay otra parte de ese dinero que no está comprometido. Hay una parte de ese dinero que son fondos europeos y hay otra parte de ese dinero que son fondos propios. Lo que está claro son esos datos y lo que está claro es que la comunidad autónoma ha cerrado el 2024 con un superávit de 537 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Que esos 537 millones de euros son recursos que han quedado sin ejecutar y que tendrán que ir a amortizar deuda pública. 537 millones de euros que no han ido a parar, pues, a mejorar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra dependencia, nuestros servicios sociales. Claro, que la consejera intente generar o retorcer los datos para decir, bueno, no, es que son, hay algunos recursos que están comprometidos, hay otros que son fondos de la Unión Europea. Bueno, los datos son los datos y, repito, esto no lo dice el Grupo Socialista, esto lo dice la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias y lo dice también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que es la que además está advirtiendo a la Comunidad Autónoma de un incumplimiento de las reglas fiscales tanto en el año 2024 como durante el año 2025. Bueno, esto al final lo que viene a confirmar, que es lo que venimos denunciando durante los últimos meses por parte del Grupo Socialista, es que estamos ante un gobierno de Canarias, de reinos, de taifas, donde no hay una supervisión y control de si realmente las diferentes consejerías están ejecutando su presupuesto. Por tanto, es la constatación de que no hay política presupuestaria, no hay dirección política y, por tanto, no hay capacidad de gestión alguna. Es que hay que recordar que es que en los capítulos de inversiones, capítulo de inversiones, capítulos 6 y 7, han quedado sin ejecutar más de 1.000 millones de euros. Más de 1.000 millones de euros. Claro, uno podría decir, bueno, es que son capítulos especialmente difíciles a la hora de ejecutar, y eso somos conscientes. Eso ocurre en el gobierno de Canarias y en el resto de las administraciones. Son capítulos difíciles de ejecutar. Pero es que se han ejecutado en estos capítulos 294 millones de euros menos que en el año 2023. Es decir, si hacemos ya la comparativa con el ejercicio inmediatamente anterior, se han ejecutado casi 300 millones de euros menos en inversiones con respecto al año 2023. Por tanto, hay un serio problema de gestión. Y yo entiendo que, claro, que a la consejera de Hacienda le cueste dar la cara, porque, bueno, ella es la responsable de las cuentas, pero no es la única culpable de esta situación. Son culpables las diferentes consejerías que integran el gobierno de Canarias y la ausencia de liderazgo por parte, en este caso, del presidente y también de la propia consejera de Hacienda. Ya digo, la propia consejera, después de haberlo negado durante varias semanas, en el último pleno dijo, bueno, sí, pero es que la ejecución presupuestaria es culpa de Pedro Sánchez. Oiga, no nos tome el pelo, no nos tome el pelo. Ya el Grupo Socialista, obviamente, nos podrá mentir, pero no engañar. Pero no intente engañar a la ciudadanía diciendo que es que el problema de que el gobierno de Canarias no ejecute su presupuesto es culpa del Partido Socialista.
Hombre, con retraso han llegado algunas partidas.
Sí, pero las entregas a cuenta, diputado. Claro, pero las entregas a cuenta podrá generar un problema de liquidez a la comunidad autónoma, pero en ningún caso de ejecución presupuestaria. Y es de lo que estamos hablando aquí. Yo entiendo que la consejera, ante esa situación, pues bueno, intente utilizar excusas de algunas de lo más peregrinas posibles para intentar justificar el fracaso en la gestión por parte del gobierno de Canarias. pero la realidad es la que es. Y repito, son datos, además, tuve que sacar a relucir los papeles, porque es que lo que no puede hacer la consejera es, bueno, lanzar insinuaciones y no sustentadas en datos. Y los datos están publicados también en la web del Gobierno de Canarias y están publicados también en la web del Ministerio. Pero fíjese si hay un problema en la capacidad de gestión, que con respecto a los fondos europeos, cuando el Gobierno de Canarias dice que con respecto a estos fondos europeos va a ejecutar en 2024 444 millones de euros, cuando baja la ejecución, en 2024 el Gobierno de Canarias ejecutó de fondos europeos 169 millones de euros. ¿Eso también es culpa de quién? ¿De quién? ¿A quién van a culpar ahora? ¿A Úrsula von der Leyen? Hombre, yo creo que hay que ser un poquito más serio, hacer autocrítica, porque al final sin autocrítica es imposible mejorar. El Grupo Socialista, cuando ha gobernado, sí, la ha hecho, y lo que le pedimos al Gobierno de Canarias es que en lugar de disparar para todos lados, que haga autocrítica, sobre todo porque al final esa autocrítica estoy convencido de que va a redundar en una mejora de la gestión y por tanto en una mejora de la sanidad pública, de la educación pública y de las políticas sociales que se llevan a cabo en Canarias.
Uh-huh. Hay otra parte de la sociedad que han puesto ustedes también en el centro de atención en el pasado pleno. Sé que no es una competencia suya porque usted lleva en la mayoría de los casos los temas económicos, ¿no? Pero hay una situación que nos habla de auténtica emergencia de la población joven en Canarias. No estamos hablando de los niños y las niñas en situación de pobreza, sino estamos hablando, lo que ustedes han venido a denunciar, la ausencia de las políticas de juventud por parte del Gobierno de Canarias, y en esa intervención que realizaba su compañera Alicia Pérez, ponen sobre la mesa que de momento lo único que han hecho es implementar tres aspectos, la creación de la Escuela de Juventud Emprendedora, la aprobación de un bono residente canario joven que unifique los bonos de transportes insulares para fomentar la movilidad, y la creación de espacios juveniles sobre contenidos positivos en redes sociales. Es una crítica muy dura también de su partido con respecto a una parte importante de la población, que es la gente joven.
Sí, es que realmente la única medida de alcance que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias en favor de la juventud de Canarias es contratar a una serie de influencers que se han dedicado a hacer charlas, influencers que además lo que se dedican es a promulgar pues la indisciplina fiscal, el no pagar impuestos. Bueno, eso es lo que ha hecho el Gobierno de Canarias, contratar a determinados influencers para precisamente inculcar en la población juvenil o adoctrinar a la población juvenil a que las instituciones públicas y a que los recursos públicos no sirven para nada y que no van a revertir en la mejora de sus condiciones de vida. Mire, desde el inicio de la legislatura hemos dicho que las políticas juveniles por parte del Gobierno de Canarias tienen que ser políticas transversales. Políticas transversales. ¿Y por qué decimos esto? Mire, porque claro, si la política de vivienda por parte del Gobierno de Canarias lo que hace es precisamente retirar viviendas del mercado residencial, pues difícil se hace para muchos jóvenes en las islas poder independizarse. Si lo que hace el Gobierno de Canarias precisamente es no llevar a cabo políticas de diversificación de nuestro tejido productivo que permita precisamente dar salida laboral a todos esos jóvenes que tienen una formación y una cualificación, ya decía, de la mejor de la historia de Canarias para poder desarrollar su proyecto profesional en Canarias, pues claro, es que estamos ante un Gobierno de Canarias que no concibe las políticas juveniles como una política transversal, sino como políticas, como parches, a través de diferentes acciones que en nada redundan en atender a los problemas reales de la población juvenil. Y después, claro, si todo eso lo aderezamos, dándole altavoz con fondos públicos a determinados personajes mediáticos que lo que vienen a decir es que, bueno, que el Estado no sirve para nada, que los gobiernos no sirven para nada, que es mejor no pagar impuestos porque al final no van a redundar en la mejora de sus condiciones de vida, pues bueno, creemos que el gobierno de Canarias flaco favor está haciendo a los recursos públicos y que está desarrollando ya no solo una política equivocada, sino que es que yo creo que está haciendo un flaco favor a las políticas que realmente debe desarrollar un gobierno que realmente cree en los servicios públicos. Yo creo que ahí la compañera Alicia Pérez hizo una muy buena intervención, puso los puntos sobre las íes y, bueno, esa intervención concluyó en una moción que fue rechazada por Coalición Canaria y por Partido Popular en el pleno del Parlamento. Por tanto, bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo en todos estos temas, en las próximas semanas, en los próximos meses, y estoy convencido de que, al igual que ocurrió con la bonificación al combustible, que fue negada una y otra vez por Coalición Canaria y Partido Popular para la isla de Fuerteventura, este diputado, por supuesto, con la presión ciudadana y con el apoyo de otros grupos parlamentarios, pero sirvió para, después de 4 o 5 veces de ser rechazada en el Parlamento, que también se estableciera la bonificación a Fuerteventura, para que después de que este diputado reclamara 3 y 4 veces de que se constituyera el Consejo Canario de Defensa de la Competencia para velar por los mercados y los consumidores y que lo rechazaran Coalición Canaria y Partido Popular y que ahora lo constituyera el Gobierno de Canarias, estoy convencido de que todas estas reivindicaciones, el impuesto turístico, políticas juveniles, políticas relativas a la vivienda, políticas de mejora de redistribución de la riqueza, van a acabar implantándose en Canarias, con el apoyo de la ciudadanía y con el Grupo Parlamentario Socialista haciendo de altavoz, de caja de resonancia en el Parlamento de Canarias para implantar todas estas medidas que van a contribuir a mejorar las condiciones de vida de los canarios y canarias y, por supuesto, de la ciudadanía de Fuerteventura.
Pues hoy hemos escuchado aquí en la radio la visión que tiene el diputado por la isla de Fuerteventura del Grupo Socialista, Manuel Hernández Cerezo, sobre la actividad política en Canarias, lo que se debate en la Cámara Regional. Le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marusa. Un placer, como siempre, y esperemos que no tenga que pasar tanto tiempo para poder visitar los estudios de todo, Radio Sintonía.
Todo dependerá del trabajo económico que le deje su partido, ¿no? Porque bueno, pues los lunes está de momento en la comisión de investigación del caso Mascarilla y ya veremos si se van sumando otras comisiones, aunque ya está usted también como presidente en la comisión de estudio del REF. Uh-huh. Entiendo que su partido no le va a dar más trabajo, porque luego queda también todo lo que tiene que defender de la isla, ¿no? Todas esas peticiones.
Claro, efectivamente. Es decir, hay que recordar que además de las comisiones parlamentarias ordinarias, que además suele también coincidir con los lunes la Comisión de Relaciones con la Audiencia de Cuentas, de la cual soy portavoz del Grupo Socialista, pues es verdad que tengo el honor y la responsabilidad de ser presidente de la Comisión de Estudio del REF, de ser miembro de la Comisión de Investigación sobre la Compra de Material Sanitario, y es verdad que sacar tiempo, sobre todo los lunes, a esta hora se hace complicado. Pero haremos un esfuerzo porque además merece la pena y merece la pena también hacer esa labor de difusión y de pedagogía con los oyentes de Radio Sintonía. Por tanto, Marusa, un placer y a tu entera disposición para lo que haga falta.
Hasta pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
A ustedes también les agradecemos el ratito que han estado escuchando a Manuel Hernández, diputado del Grupo Socialista por la isla de Fuerteventura, que nos ha dado su visión, su valoración con respecto a los temas que se están tratando ahora en la Cámara Regional. Vamos con otros contenidos en este medio de comunicación. Muchas gracias, como siempre, por la atención que nos prestan.